Saludar a Julián Gadano, que es justamente un experto en la materia, exdirector de la Comisión Nacional de Energía Atómica y director del Programa de Estudios de Energía Nuclear de la Universidad 3 de Febrero, para conocer fundamentalmente qué es lo que tiene Irán, por qué Irán ha sido centro de los ataques de Estados Unidos y de Israel. Julián, Ramiro Supertis, mi nombre, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Ramiro. ¿Cómo están? Saludos al equipo y a la audiencia.
Muy bien, muchas gracias por atendernos tan temprano. Julián, ¿tiene Irán arsenal nuclear? ¿Por qué fue centro de ataque de Estados Unidos y Israel?
Bien, bueno, las razones completas de por qué fue el centro de ataque obviamente no las sabemos, pero respecto de Irán y lo nuclear, comencemos por aclarar que Irán no tiene armas nucleares. En el mundo hay 9 países que tienen armas nucleares, 5 están autorizados por el Tratado de No Proliferación, que es el tratado que rige el tema, el Tratado Internacional, y 4 no firmantes del Tratado de No Proliferación. Irán no tiene, o sea, no es ninguno de esos 9 países, pero hubo indicios claros de que estaba, o sospechas fuertes, de que estaba persiguiendo ese objetivo. ¿Por qué? Porque la condición necesaria, no la única, pero la condición necesaria para poseer armamento nuclear es poder enriquecer uranio. ¿Qué significa enriquecer uranio? Aumentar la proporción en el material del isótopo de una forma específica del uranio, conocida como uranio-235, que es el material fisionable, es decir, el que puede generar la reacción en cadena. Si vos enriqueces a menos del 20%, es decir, lográs una proporción menor al 20% del isótopo 235, probablemente con fines pacíficos, reactores nucleares, reactores de investigación, algún otro objetivo pacífico. A más del 20% es difícil justificar, sobre todo 500 kilos como tenía Irán, que no lo estás haciendo para fines militares, o sea, para querer tener una bomba. Eso es lo que tenía Irán. O sea, Irán tenía capacidades muy grandes de enriquecimiento, estaba enriqueciendo mucho en 2 plantas que fueron destruidas por los bombardeos de la Guerra de los 12 Días, pero le quedaron 500 kilos enriquecidos al 60%, que no es suficiente para el grado nuclear. Necesitas mucho enriquecimiento para una bomba, porque necesitas una reacción en cadena muy rápida, necesitas mucha pureza, pero la distancia entre 60 y 90 en términos tecnológicos es muy baja. Entonces, lo que hoy está en discusión es dónde están los 500 kilos que Irán ya enriqueció. Irán por ahora no puede seguir enriqueciendo porque fueron muy dañadas sus capacidades. Pero ese material es un material de riesgo y probablemente sea uno de los objetivos próximos por parte de los Estados Unidos e Israel. Va a ser difícil que lo encuentre si no ponen gente en el terreno, por cierto.
Julián, a propósito de lo que decís, por lo que hemos visto desde acá, cuando a veces se muestran imágenes del daño que produjo el ataque de Estados Unidos y de Israel en los primeros días, estas instalaciones nucleares, sabemos que además la guerra o los objetivos han sido no solamente militares, porque también ha habido bombardeos sobre la población civil. Es difícil pensar que la guerra se termine tan rápido como dijo ayer Donald Trump. Y además me surge otra pregunta cuando te escucho, me sumo a la charla, Rodrigo Miró, perdón que no me presenté. Israel, que es otro de los actores en conflicto. Aquí tenemos a Estados Unidos e Israel determinando que Irán no puede, en principio, hacer proliferación de armas nucleares. ¿Israel y Estados Unidos tienen armas nucleares?
Bueno, empecemos por Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia nuclear. No solo tiene armas nucleares, sino que tiene, junto con Rusia, heredera de la Unión Soviética, el 85% del arsenal. En tercer lugar, China, y luego ya vienen el resto de los países con un arsenal muy menor, pero arsenal al fin, y además arsenal táctico de menor alcance, etcétera. Uno de esos países es Israel. O sea, Israel efectivamente también posee armamento nuclear, lo posee desde la década del 70. Es el único caso de los 9 que conocemos como de proliferación opaca, porque Israel no reconoce ni niega tener armas nucleares, pero bueno, en general todo el mundo lo sabe, y aparte, digamos, yo te diría que Israel no le molesta que se sepa. Ahora, hay que poner en contexto esto, digamos. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué Irán no puede? Irán es un Estado, es una autocracia autoritaria, es una teocracia, es un Estado que ha ido en contra de su propia población, y además es un, es un Estado que apoya el terrorismo y que ha apoyado el terrorismo en muchos lugares del mundo, incluida la Argentina. ¿sí? Digamos, Irán no es un país que da garantías de que no va a usar eso o de que no va a desequilibrar tanto la región, que eso puede ser un problema gravísimo. Porque las armas nucleares, después de las dos detonadas en Japón, nunca han sido usadas. Es un armamento más para mostrar el poder que se tiene que para usarlas, porque el uso de armas nucleares es catastrófico. Entonces, para Israel, que Irán no tenga armas nucleares es casi, casi, te diría, una condición de supervivencia.
Me quedo con esto último, Juliana, y recordando la explicación muy clara que diste en el comienzo de la charla. Estos 500 kilos que Irán tiene al 60%, que Estados Unidos e Israel, decías, evidentemente están buscando, pero no lo pueden encontrar sin gente en el terreno. ¿Cómo sería el proceso para que esos 500 kilos lleguen al 90? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Y cuál podría llegar a ser el daño en el hipotético caso de que decidieran utilizarlos?
Bueno, hoy, digamos, no es posible calcular el tiempo porque Irán ha perdido capacidades. Pero retrocedamos en el tiempo hasta hace un año, antes de la guerra de los 12 días. El plazo para enriquecer del 60 al 90% es corto, es un poco más de un año, que uno suena mucho, pero no es mucho. ¿Por qué? Porque el desafío tecnológico está entre el 20 y el 30. Una vez que un equipo, un Estado, adquirió la tecnología, es simplemente una cuestión de tiempo. El enriquecimiento es un proceso muy gradual, es un proceso que llamamos en cascada. La tecnología que usaba Irán es la más difundida en el mundo, que es el de centrifugación. Se centrifuga el material, el más pesado queda más lejos y el más liviano, el 235, queda más cerca del eje de rotación de la centrífuga. Simplemente se pone un filtro en el medio y entonces eso va permitiendo que el uranio se vaya, purificando en 235. Ahora, ese es un proceso muy largo porque en cada fase de centrifugación se enriquece muy poquito. Eso pasa a la siguiente centrífuga. Por eso las centrifugadoras, cuando uno ve las fotos, son enormes, porque se enriquece mucho menos del 1% en cada fase. Entonces, lo que tenía Irán era una cuestión de tiempo, un poco más de un año, y ya lograba el 90%. Hoy no puede. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Primero, que Irán no sea derrotado y espere a que el tiempo pase, poder volver a enriquecer y de nuevo estar como ahora. Pero el otro problema, que no es inmediato, no parece que vaya a ocurrir, pero hay un riesgo, es que el régimen iraní colapse y el Estado colapse. Y que entonces Irán se convierta en un territorio poco sin Estado o con un Estado débil. Y eso implicaría que ese material puede convertirse en un material de, comercio en el mercado negro. El uranio al 60 no permite hacer bombas nucleares convencionales, pero puede generar mucho daño con bombas sucias, bombas, aparato de dispersión. Es decir, que ese material esté ahí y nadie sepa muy bien bajo control de quién, es sin dudas un problema.
Juliana, la verdad que clarísima la explicación. Muchísimas gracias por estos minutos y la entrevista aquí en Río. Un abrazo.
No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.
Julián Gadano, fue subsecretario de Energía Nuclear, exdirector también de la Comisión Nacional de Energía Atómica.